Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Rafael García Toledo, Radio Martí. Desde Miami les informa a Pepe Lacalle. Traducción, Pepito, Pepe. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Patricia Martínez.
Lauton, Habana, Cuba.
Detrás de los controles, damas y caballeros, en la esquina caliente, Osmar el Chinito Martínez.
De San Jai Balacuay, ¿de dónde iba a ser? De Shanghái.
Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando el Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Buenas noches a todos los fanáticos que están oyendo la estación y el programa más oído en el mundo entero de deporte, Al Duro y Sin Guantes. Y a saludar en la Florida, Camagüey, la embajada nuestra. Y a todos los que ellos tienen alrededor de ellos, porque la embajada conoce a todo el mundo. Nosotros no, pero ellos sí.
Es verdad. Y patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido Rafael García Toledo.
Hoy se tiró, vaya, campechanamente, como decían los guajiros. Viene una camisa. Qué manera de tener colores. Carmelita. Carmelita oscuro, carmelita azul. No.
Carmelita azul.
Botones. La tapa de los botones, estos. Por eso te cobraron más caro, por las tapitas esas, ¿sabes? Porque yo he estado mirando para comprar uno, pero no vi la etiquetita, que precio, 48 pesos. ¿Qué cosa?
48 pesos, bueno.
pero está muy linda. Y hay que traerla así porque se puede usar como para temperaturas aquí como están, que hay frío siempre. ¿Ese es el resguardo del frío?
No, este no abriga nada.
Parece de lana desde aquí.
Sí, no, pero no es.
¿No?
No.
Ah, pero si no, pero te queda un poquito apretado, ¿no?
Es de flanela.
Si no, y cuando quieras la dejas en la oficina tuya, yo me la llevo. Así que voy a decir algo del Club Almendares del 49. Dice alguien que yo nunca he dado eso, y pudiera ser, porque uno cuando se pone, cumple 53 años, ya un poquito falla la mente. Yo tengo 53 años. Yo salí de Cuba en 61, saca la cuenta.
Wow.
Yo no cuento lo que viví en Cuba. No, la callo, no. Yo no soy bobo. ¿Tú crees que yo soy bobo?
No.
Así que voy a ver. Atención, los que querían oír la serie del Caribe 49, la primera de 12 que ganó, Cuba ganó 8. Así que atención, para que oigan los peloteros que iban a Cuba.
Muy bien. Bueno, damas y caballeros, vamos a hablar hoy de la Copa Mundial de Fútbol FIFA Brasil 2014. Vamos a hablar del baloncesto profesional de la NBA, noticias al rojo vivo. Vamos también a hablar, les vamos a dar las tablas de posiciones en el béisbol de las grandes ligas. Eso es algo que pidieron en Cuba. Pero antes, damas y caballeros, vamos a comenzar con nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Anoche fue el debut profesional en las grandes ligas como abridor del derecho cubano Odrizamer de Spain. No le pudo haber ido mejor. Imposible que le haya podido haber lanzado mejor que lo que lanzó anoche. Oigan esto, su primera apertura, ¿ok? 7 entradas completas, solo 4 hits, 0 carreras, 0 boletos, ponchó a 1, realizó 86 lanzamientos, de los cuales 59 fueron strikes. Los Padres de San Diego, gracias a Odrizamer de Spain, que ganó su primero del año, blanquearon a los Gigantes en San Francisco 6-0. ¿Qué les parece?
Sí, la recta la más dura que tiró fue el 93, pero había algo extraño en su lanzamiento, que tiraba un cambio de velocidad de 65 y 67 millas por hora, y fue efectivo para que le dieran de 21 out 12 coletazos por el cuadro. Quiere decir que por lo menos debutó y ganando en un equipo que no pierde con nadie, y así es el béisbol. Sí. Las apuestas se cayeron anoche.
No, Guajiro, Odrizamer de Spain te pegó a ti tremendo pescozón, porque tú dijiste aquí que no estaba listo, no, que muy poco...
Todo lo dijimos.
Sí, es verdad.
Todo lo dijimos, pues vimos los números no decían que pudiera hacer algo.
No, porque cuando Lacayo dijo que tenía 7 puntos, no sé qué cosa, en Liga Menor, yo dije, caballero, bueno, pero entonces leo ahí, el equipo de San Diego ha puesto a abrir novato este año, él es el número 6, quiere decir que no tienen pitcher, se lastimó y lo subieron a él, así que, y mira, entró por la puerta ancha, ojalá que siga tirando, engañando a la gente, porque así es el béisbol, la oportunidad vale mucho la vida.
En ese mismo partido hubo una jugada polémica cuando el catcher cubano Yasmani Grandal la mandó 430 pies y un fanático aparentemente interfirió con la pelota menos de 24 pulgadas. Y el cubano, en vez de hacer un cuadrangular de 3 carreras, bien merecido, de 450 pies, fue un doblete por regla. Esto es una cosa que el béisbol de las grandes ligas va a tener que... resolver, porque si hay corredor en primera y tercera con un batazo así, el corredor en primera va a anotar carrera de cualquier manera. Sí. Pero bueno, ganó el cubano, que es lo que cuenta. El otro cubano impulsó lo que terminó siendo la carrera de la victoria. Y eso no fue todo, porque anoche otro cubano lanzó en las grandes ligas después de una lesión que lo mantuvo fuera del deporte por varias semanas. Gio González ganó su cuarto del año, lanzó 6 entradas completas, 3 hits, 0 carreras, regaló 4 boletos, ponchó a 5, realizó 114 lanzamientos, 68 strikes, y sus nacionales de Washington blanquearon a los cerveceros de Milwaukee 3-0. Así que Gio González lanzando... Mejor, a mí me sorprende que haya realizado 114 lanzamientos.
No, y me sorprende que el manager lo dejara. Yo estaba mirando el juego, anoche lo pasaron. Y entonces, hubo un momento, pensé que lo iban a sacar, porque estaba tirando muchos lanzamientos y estaba tirando white pitches 2 veces. Pero hay que tomar en cuenta lo que dijo Lacayo, porque llevaba no sé qué tiempo sin pichar un solo inning. Estaba en la lista lesionado.
6 semanas.
Y así fuera. Pues. Pero la noticia que le voy a tomar a Lacayo, Abreu vino a batear anoche.
El pito.
Y ha dado un cañonazo que la bola se desapareció, pero el equipo volvió a perder. Metió el número 22 y empujó 3 carreras más. Tiene como 60 empujadas, ¿no?
Bueno, no, gracias, Guajiro, por adelantarte. José Pito Abreu conectó su cuadrangular número 22 de la campaña, impulsó 3 carreras anoche, lleva 60. Además de conectar un jonrón, José Abreu conectó otro batazo contra la cerca, sí, que señor. Fue un doblete. En conclusión, José Abreu, de 4-2 con un doblete, un cuadrangular, 3 carreras impulsadas, 1 carrera anotada, batea 274, promedio en base 322. Lo mejor de todo es que los 3 peloteros cubanos ayer del Chicago, los 3 conectaron un doblete. Dayan Viciedo, el muchacho de Remedios, con un doblete, de 3-1 con 1 carrera anotada y negoció 1 boleto, promedio 246, promedio en base 300. Y el muchacho de Pinar del Río, Alexei Ramírez, también conectó doblete. No es cualquier día que tienes 3 cubanos en la misma alineación y los 3 conectan un doblete contra la cerca.
Rafael, ¿tú sabes dónde en Cuba había más agua de verdad? ¿Nunca te dio por averiguar? Yo tampoco, no.
Bueno, en mi provincia había... La carpintería del Central, donde yo nací y crecí, había un almacén de maderas preciosas allí, hacían muebles y cosas, y había más agua seca allí bastante, así que debe ser del área.
Atención, José Abreu bateando para los Medias Blancas de Chicago en Baltimore. Les quería decir, porque
uno nunca sabe. Porque la más agua la trajeron para Chicago.
Bueno, sí, no es un árbol muy abundante, tú sabes. Sí.
Les pinto el escenario, José Abreu con hombre en segunda, bateando para los Medias Blancas en Baltimore. Hay un swing hacia atrás, foul. También anoche Alexei Ramírez con un doblete está bateando 300. Promedio en base 333. Para Abreu, su doblete número 16. Para Dayan Viciedo, su doblete número 18. Y para Alexei Ramírez, su doblete número 11 en lo que va a la temporada. Los Marlins blanquearon a los Phillies de Filadelfia 4-0. A Denny Echavarría no ha jugado últimamente en el shortstop. Yo les puedo decir por qué, pero...
No, está lastimado el codo, se lastimó bateando la práctica.
Correcto. En el shortstop de los Marlins de Miami tienen a Lucas esta semana. Abreu mandó un batazo profundo al jardín central. La pelota está en juego. Es un pisa y corre. Gillespie, que estaba en segunda base, avanzó a tercera. No le van a dar crédito por un fly de sacrificio, pero eso es un out productivo. Así que, aunque no conecte imparable, José Abreu las arregla para tener un out productivo, pone corredor en tercera. Muy bien. Anoche, juego Interliga, los Dodgers de Los Ángeles perdieron contra los Reales de Kansas City 5-3. El socio del Guajiro Peña, Yasiel Puig, no solamente se fue en blanco de 4-0, sino que su promedio descendió a 312 y su promedio en base 404. Para que tengan una idea, hace dos semanas este muchacho bateaba 340 y pico y su promedio en base era
440. Y el pitcher mejor derecho en todo el año y el año pasado le han dado un bombardeo a Krinke que metió miedo. Eso no pudo. Bueno, tuvieron que sacarlo porque si no lo matan. El manager dijo, ¿qué pasó? Porque ese es un pitcher. Fue un bombardeo que yo digo, ¿cómo es posible que ese hombre una bola contra el suelo le mete un doble para empujarle dos carreras?
Bueno, ya llamó Michelle allá en vueltas y nos dijo saludos cordiales al equipo deportivo. Felicidades a Odrizamer de Spain por iniciar su carrera en las grandes ligas y de qué manera. Muchísimas gracias a Michelle de en vueltas. A propósito, Michelle, ayer y hoy te mandé un par de correos electrónicos con las más recientes estadísticas de todos los peloteros cubanos en todos lados, no solamente en Estados Unidos, en Japón, en Europa y para todos los datos que ustedes querían. Muy bien, los Yankees perdieron otra vez, tercer juego consecutivo, fue contra el Toronto 8-3. En ese partido, el Strongman, el abridor de los Azulejos de Toronto, lanzó 8 entradas completas. Son los 3 hits, una carrera, un boletico ponchó a 7, realizó 114 lanzamientos, de los cuales 73 fueron strikes. Para los Yankees perdió, no lo tenemos, pero ya les voy a decir. ¿Quién perdió ese partido para los Yankees?
Orlando Peña perdió.
Ok, muy bien, Orlando Peña. Los Piratas de Pittsburgh aplastaron a los Tampa Bay Rays 8-1. Escobar, Junel Escobar, con un hit en 2 turnos al bate y un boleto para el Tampa Bay.
Perdona, Pepe, Césped acaba de conectar un two-way por el Oakland. En este momento jugando contra... A ver, ¿contra quién está jugando?
Parecen los Mets de Nueva York.
Mets. Sí, los Mets. Juego Interliga.
Muy bien, Jovenny Céspedes con otro two base, este contra la cerca, carrera impulsada. Y los Atléticos están derrotando por ahora a los Mets de Nueva York 1-0. Anoche los Cardenales blanquearon a los Rockies de Colorado 8-0. Los Medias Rojas resultaron apaleados por los Marineros de Seattle 12-3. El Rey, Félix Hernández, el derecho venezolano, ganó su noveno de la campaña contra solo 2 derrotas, 7 innings, 6 hits, 2 carreras, 0 boleto, ponchó a 6, 95 lanzamientos, 61 fueron strikes. Para los victoriosos Marineros de Seattle, que a propósito, nadie se ha fijado últimamente, pero el Seattle tiene promedio de 41-36. Ese promedio, lo crean o no, es mejor que el promedio de los Yankees de Nueva York.
Sí, señor.
¿Okay? Y hace dos semanas, Seattle estaba 4 juegos por debajo de 500. Me gustaría pensar que el cubano Robenis Elías, el zurdo de Guantánamo, tiene mucho que ver con la reacción de los Marineros últimamente.
Bueno,
porque el cubano,
algo tiene que ver.
Sí, bastante tiene que ver. Por lo menos siete tiene que ver. Siete veces tiene que ver.
Exactamente.
Los Rojos de Cincinnati ganaron a los Cachorritos de Chicago 6-1. En ese partido, el ganador fue Broxton en relevo. Vamos a ver si jugó el catcher cubano Brian Peña. No solamente no jugó de catcher, sino que tampoco lo pusieron de primera base. Para los Cachorritos de Chicago, Sarmaggia duró 6 entradas, 4 hits, 1 carrera, pero no fue ni remotamente suficiente. Y el cubano-americano, el jardinero de los Tigres del Detroit, Julito Martínez, un muchacho de Hialeah, ha sido nombrado jugador de la semana en la Liga Americana. Durante 7 días y en 7 partidos batió 444, 12 hits en 27 turnos al bate, con 3 dobletes, 4 jonrones, 11 remolcadas y 6 anotadas. Fue el primero en la liga durante esa semana en cuadrangulares, bases extra con 7 y en bases total alcanzadas. Para Martínez, es la primera vez en su carrera que es jugador de la semana. No está mal, Guajiro Peña, para un muchacho que, según los Astros de Houston, hace 2 meses sí, no servía.
No servía.
Así que ya saben. Caballeros.
¿Quiere una cosa? El señor Chris Davis se ha ponchado este año 75 veces. El manager habló con él que tenía que sentarlo. Está bateando 118. En el 9th ahí lo puso a batear con 2 hombres en base y 2 outs. ¿Y sabe lo que hizo Davis?
La botó.
A 1,000 millas y dejaron el campo a Chicago. Así que eso es historia. Estaba ganando en Chicago hasta ese momento. Hubiera sido grande que el jonrón de Abreu hubiera lucido, pero ahora no lució. David lució. No sé si lo van a poner a jugar, pero este fue el mejor jonronero y empujador de carrera el año pasado para tumbar a Cabrera de la Triple Corona.
Muy bien, damas y caballeros, a continuación, la sección favorita de Florida, Camagüey, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans.
Bueno, me están pidiendo no solamente la gente en Camagüey y la gente en Villa Clara, las tablas de posiciones del béisbol de las grandes ligas comenzando la jornada de hoy, sin incluir los partidos de hoy porque no hay ni un solo resultado final. Los Azulejos de Toronto al frente de la Liga Americana Este con 43 ganados, 35 derrotas. Detrás de ellos, los Orioles de Baltimore a 1.5 juegos. Los Yankees a 2.5 juegos. Boston a 7.5 juegos. Y por último, el pobre Tampa Bay a 12 juegos del primer lugar. En la Americana Centro, Detroit al frente con 40 y 32. Le sigue Kansas City con 40 y 36. Cleveland a 5 juegos del primer lugar. Minnesota a solamente 5 juegos del primer lugar. Y por último, los Medias Blancas de Chicago a 7.5 juegos de los Tigres. Y en la Americana Oeste, el Oakland al frente con 47 y 29. Ese es el mejor promedio de la liga. Le siguen los Angelinos a 5 juegos del Oakland. Luego el Seattle, 6.5 juegos. Texas, 11.5 juegos del primer lugar. Y por último, los pobrecitos Astros de Houston, que ya están a 14 juegos del primer lugar. Pasamos al viejo circuito. Nacionales de Washington al frente de la División del Este, 40 ganados, 35 perdidos. Atlanta, en el segundo lugar, 2 juegos detrás de ellos. Miami, con todo lo mal que han jugado últimamente, están a solamente 2.5 juegos de primer lugar. Los Mets a 5.5 y por último, Filadelfia a 6 juegos detrás de Washington. En la división central de la Liga Nacional, Milwaukee, que ha estado ahí desde el primer día, continúa al frente con 47 y 31, el mejor récord de la Liga Nacional.
Empatado con el Oakland, que tiene 47 en la Americana.
Ah, wow, guajiro, qué inteligente que tú eres.
Eso dijiste tú.
Oye, estoy impresionation. Estoy impresionation.
No, porque tiene 47, es verdad, estás empatado.
Estás empatado.
Eso es bonito, ¿sabes?
Con la diferencia, porque siempre hay un pero, que Oakland tiene 47 y 29, mientras que Milwaukee tiene 47 y 31.
Sí, porque han jugado más juegos.
Es verdad. Así sí, que Oakland es el mejor equipo.
Es más, que han jugado
de
4
todo el béisbol de las grandes ligas.
Tú sabes lo que han jugado 4 juegos más. Es ahora verdad. Tú te preguntas, ¿hay que buscar el juego suspendido? Todas esas cosas.
Sí, por eso. Pero Oakland tiene el mejor promedio de todo el béisbol de las grandes ligas. Milwaukee, el mejor de la Liga Nacional. Le siguen al Milwaukee los Cardenales a 4.5 juegos, Cincinnati a 7, Pittsburgh a 8 y los pobres cachorritos de Chicago ya están a 14 juegos del primer lugar. ¿Ustedes creen que Chicago logre alcanzar a alguien en esa división? No, yo tampoco.
Pero ahí hay un equipo que va a coger el primer lugar después de Juego de la Estrella, que es los Cardenales de San Luis. Vamos, no pueden perder con esos picheos que tienen.
Vamos a ver. Liga Nacional Oeste, los Gigantes de San Francisco, 45 ganados, 31 derrotas. Luego le siguen los Dodgers de Yasiel Puig, 42-36, pero ya a 4 juegos del primer lugar. Colorado a 11 juegos del primer lugar. San Diego a 12.5. Y los Diamondbacks de Arizona, que ya deberían de tirar la toalla, a 14.5 juegos de primer lugar, y ni siquiera estamos en julio. ¿Ustedes pueden creer eso? Yo me acuerdo cuando en la pelota, en junio, la diferencia entre el primero y el último eran 6 jueguitos. Ahora ya es 14, 15 juegos.
No, pero pregúntale a Guajiro Peña a cómo estaban los pilotos de Seattle cuando él jugaba. Cuando llegaron al Juego de las Estrellas.
¿A cuánto, Guajiro? A 20.
No, y cuando nosotros jugábamos, ya tú sabías lo que iba a pasar, porque había nada más que 8 equipos, no había divisiones.
Sí, no
había divisiones. Y entonces, 8 y 8, y entonces el que ganaba iba directo a la Serie Mundial.
La Serie Mundial.
Increíble.
¿A cuándo quedaron ustedes aquel año que jugaste tú con los pilotos de Seattle?
No. Yo ni me acuerdo. Yo lo que sé es que tuvimos el roster 40, tuvimos 70 y pico peloteros en cambio para que el dueño de ser un mexicano o un millonario. Sí. Y entonces ni abrieron, no sé qué cosa. Nunca lo conocimos. Dice que él no iba a la pelota porque se asustaba ver al equipo perder. Así mismo lo declaró.
Sí.
Y Diego Seguir dice, qué desgraciado este hombre. Soriano, ¿no?
Soriano.
Pero bueno, lo que iba a agafarle, en esa época uno no miraba...
Yo sé que estaba 40 y pico juegos.
Porque hoy en día es interesante eso de comodín.
Claro, cuando eso no había nada de eso.
No, tú
no había división, no había comodín, no había nada. Eran 8 y 8.
Directo al hígado.
Sí.
Los Yankees ganaron 6 cosas. Mickey Mantle metió 18 jonrones en 12 series mundiales que fue. Y eso es récord para toda la vida, porque ¿Quién va a batear? Qué bárbaro.
Sí.
Una cosa increíble. Pero el béisbol es así, hoy en día es comercial. Antes yo me recuerdo que lo único que yo me recordaba era que te decían, te estamos entregando este uniforme, esta gorra, y las medias, firme aquí, tienes que devolverla. Sí. Palabra. Sí. Hoy en día te dan lo que te den aquel, los dueños de la fábrica de zapatos, te dan 10 y 12 pares de zapatos. Sí. Antes era McGregor, que se doblaban. Sí. Yo parecía un grillo caminando con los zapatos, ¡qué duro! Pero era zapato, y se usaba el pincho grande ese.
Sí.
Que era bueno para pichar porque te afincaba uno en la gomita, ¿verdad?
De metal. Sí. Y ahora lo primero que te regalan son los guantes y te pagan porque lo uses.
Sí.
A los pitchers.
Sí, claro.
El pitcher, tú ves cuando levantas de eso, ves el...
Bueno, ya al fin lo puso, se lo quitaron como a los 15 juegos porque interfería con la bola y era sí. Cierto. El que tiraba de lado, cuando hacía así, el zapato blanco y la bola blanca.
Sí.
Y era difícil para el bateador. Perdía fracciones de segundo para batear, pero se lo quitaron. Hoy en día, de todos los colores.
Sí.
Antes te obligaban a tener el mismo color. Todo el mundo, eran zapatos negros y las medias azules, casi todo el mundo. Los Yankees son el único que ha seguido la tradición esa, que no usa ni bigote ni nada de eso, la rayita, el único equipo. Y eso no solamente por el dueño del torneo, sino por otro también, el anterior a ellos.
Muy bien, muchas gracias, Guajiro. Hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
LeBron James tenía una cláusula en su contrato para salirse del contrato con el Miami Heat y él ejerció hoy, o sea, quiere decir que se ha hecho agente libre. Y uno dirá, bueno, se va a ir del Miami Heat. Yo estuve buscando a qué equipo se pudiera ir el LeBron James. El otro día nosotros hicimos una explicación, qué es lo que tenían que hacer ellos para poder reforzar el equipo. Y para reforzar el equipo le voy a dar una versión concentrada. Los 3 grandes que ganan 20 y pico millones de dólares cada uno, ellos tienen que llegar y decir, vamos a hacer como las espuelas de San Antonio, que Tim Duncan... Tony Parker, Manu Ginóbili, toda esa gente gana la mitad o menos que lo que ganan los muchachos de Miami, los 3 grandes.
Y Duncan se cortó una vez para que le hacía falta al equipo para recortar y lo hicieron.
Okay. No, se ha cortado una vez. Duncan gana en este momento 10 millones y medio de dólares. LeBron James gana 23.7 millones de dólares.
Ah, el doble de 3 millones más.
Ajá. Entonces, gana como salario. Hace unos días publicaron lo que ganan una serie de gente, entre ellos LeBron James. LeBron ganó el año pasado 72 millones de dólares. Eso parece mentira, pero es cierto. De esos 72 millones, 22 fueron de salario. Y 50 millones lo gana de patrocinio. O sea, ¿por qué? Porque está ganando campeonatos, etc. A LeBron le conviene más ganar un campeonato que ganar 10 millones de dólares. Parece mentira, pero así es. Porque él va a ganar más que esos 10 millones por el resto de su vida por tener otro campeonato. Ahora, los equipos de la NBA tienen un techo salarial. De ahí no se pueden pasar y tienen que pagar una multa, un impuesto de lujo, si se pasa. Yo estuve chequeando.
Pero, si se pasan, los multan, igual que en el béisbol.
Sí, pero es más todavía. Es más duro la cosa. El equipo de Miami ya está pagando la multa esa. Y se quedaran LeBron James, Dwayne Wade y Chris Bosh con sus salarios. No se podía contratar a más nadie porque simplemente habría que pagar una cantidad tremenda de impuestos. ¿Ok? Entonces, para hacer esto, tendrían los tres que renunciar a su contrato, hacer lo que hizo LeBron ya, coger menos dinero y dejar más dinero para poder contratar a otra gente. Eso no vamos a entender en eso, pero yo le voy a decir que solamente hay 5 equipos en toda la NBA que pueden firmar a LeBron sin tener que sacar alguna gente de ellos. O sea, que tienen capacidad en su nómina para poder acomodar los 23.7 millones de dólares que le tocan a LeBron, eso es por reglamento, en el próximo contrato, si él se va con nuestros equipos. Y le voy a decir, de esos 5 equipos, se los voy a nombrar primero, después le voy a decir por qué creo que la mayoría de estos no va a funcionar. Los Lakers de Los Ángeles, los 76 de Filadelfia, el Jazz de Utah, los Mavericks de Dallas y los Soles de Phoenix. Ok. En los Lakers le hace falta mucho más que LeBron para poder ganar el campeonato. Y dudo que Kobe Bryant vaya a ser el segundo de LeBron, porque su ego no se lo permite. Son demasiado malos en este momento, quedaron en último lugar en su división y tenían que tener mucho más que LeBron para ponerse, o sea, que tenían que gastar aún más dinero. Los 76 de Filadelfia ganaron 19 juegos nada más el año pasado. Tienen que contratar a 10 conjunto con LeBron para poder ganar. O sea, no va a ir para ahí. El Jazz de Utah, igual, no ganaron 19, pero ganaron nada más que 25. Entonces, esa gente está descartada. Los Mavericks de Dallas, ok. Los Mavericks de Dallas, si contratan a LeBron, le puede caber en su nómina, pero tienen que contratar a alguien más porque ellos están en la misma división de los Espuelas de San Antonio. O sea, para ganar las Espuelas de San Antonio, aún con LeBron, ellos tienen que buscar a alguien más. O sea, yo no creo que eso funcione. ¿Cuál de estos es el que tiene espacio y creo que tiene posibilidades? Que nadie lo ha nombrado hasta ahora. Los Soles de Phoenix. Es el único que sin hacer nada pueden acomodar a LeBron con la gente que tiene. Y es un equipo bueno. No es de los mejores, pero es un equipo bueno. Eso es lo que yo creo. Ahora, si ellos quieren ganar el campeonato, ellos no solo tienen que bajarse el sueldo, sino hacer que los que contraten vengan ganando menos que lo que pueden ganar en otro equipo, que fue lo que hicieron ellos cuando vinieron para Miami Heat. ¿Por qué San Antonio tiene este equipo? Porque les dije que lo poco relativo, ¿no? Acuérdense que los salarios de esta gente son groseros todos. Pero bueno, Tim Duncan acaba de tomar su opción de seguir un año más. Él se le vencía este año el contrato con una opción a seguir el año que viene. Lo que gana son 10 millones y medio de dólares. ¿Okay? Ya dijo que va a jugar de nuevo. Tiene 36 años. Tony Parker gana 12 millones. Manu Ginóbili gana 7 millones y medio. ¿Okay? Todos ellos ganan menos dinero para poder jugar juntos y ganar campeonato.
Y para crecer una estrella que mete miedo.
Ajá. Y Tim Duncan, él ha ganado 5 campeonatos ya. ¿Okay? No tiene más ganancia por patrocinio que LeBron porque él no vende nada. Es un tipo taciturno, que no se ríe, no tiene carisma ninguno y por eso no le dan los contratos de patrocinio en otras cosas. Pero estoy seguro que gana más dinero por fuera que lo que gana ahí de todas formas. Así que eso es lo que hay. La gente dijeron, hoy toda la prensa de Estados Unidos está, LeBron dijo que se va del contrato, se desbarató el Miami Heat. Yo no creo eso. Eso no quiere decir que pase. Pero yo dudo que estos tres individuos que se reunieron para venir a trabajar juntos hayan hecho algo sin haberse reunido los tres y conversado. Además son amigos, esa gente lleva jugando. Entraron los tres en el año 2003 en el draft. Estaban sentaditos juntos viendo para qué equipo iban a jugar cuando eran universitarios todavía. Yo los he visto varias veces con los equipos olímpicos de Estados Unidos jugando juntos. Llevan una vida adulta completa juntos. Sí, ¿okay? Ellos, cualquier cosa que haga, va a hablar uno con el otro. Y es difícil que LeBron haga así, diga, me voy y no quiero saber nada de esta gente. Eso no va a pasar. ¿Okay? Así que yo creo que hay una posibilidad grande que pase el asunto este. ¿Qué se puede, que ellos se van a salir? ¿Qué puede ser en contra de eso? Que Dwayne Wade diga, bueno, pero un momentico, ya yo no soy el mismo de antes, tengo 2 años, 20 y pico millones de dólares por año, y yo no sé si voy a jugar 3 años porque tengo las rodillas hechas a tierra. Y además, aquí yo soy el rey. Yo me eché para atrás para que LeBron viniera, pero yo no estoy dispuesto a con un problema de ego a decir que me van a pagar a mí 12 millones de dólares cuando yo puedo ganar 20 y pico millones de dólares. Eso puede pasar.
El último día para declarar de agente libre es mañana.
El día 30.
Ok. Dice LeBron James en una entrevista que le hicieron y se echó a reír cuando el tipo le hizo la pregunta que para dónde él quería ir. Dice, a mí lo que me gusta mucho es el dinero. Y aquí en Miami yo no pago impuestos. Me salvo 6 millones de dólares si me quedo aquí.
Depende para dónde vaya. Porque aquí no se pagan impuestos.
Eso, los taxes, dice él.
No, porque aquí no se pagan impuestos estatales.
Tampoco en Texas.
Pero si va para los Mavericks, está igualito que aquí.
Sí. Dice que se ahorra 6 millones. O sea, entonces yo dice, y a mí me gusta mucho el dinero. ¿Quiere decir que se va a quedar en Miami?
Bueno, eso no quiere decir mucho. Yo particularmente creo que se va a quedar, pero no veo un indicio cierto. Y esto lo han puesto ellos también porque les gusta que haya este misterio, vamos a estar claros. Esto están todos los días en la prensa, tú abres aquí el periódico, cualquier página de internet, todo, y están los tres retratados ahí. Se van o se quedan, ese aguaje.
Todo bueno, eso se supone que pues, de esas tres estrellas todo el mundo quiere hablar esas cosas, los rumores, eso. Y cuando el que iba ahí para Cleveland.
Sí. Bueno, pasó una cosa, la mujer mandó un Instagram de eso, en que decía, tenía la fotografía de la casa de ellos, yo tenía una casa en Akron, en Ohio, al lado de Cleveland, los dos son de ahí, él y LeBron y la esposa, los dos son de ahí. Y entonces dijeron, puso una estrella y dijo, hogar dulce hogar, home sweet home. Entonces, pero resulta que ella dijo, no, es que nosotros nos vamos de vacaciones para allá ahora, para descansar en la casa de nosotros. ¿Okay? No es que nos vayamos a ir para allá porque LeBron se va a jugar allá. Muy bien.
Bueno, que se queden los tres.
Seguiremos informando. Esto va a ser una novela, pero unos días.
Muchas gracias a Rafael y a Jeris Landis por haber llamado. Tenemos la respuesta a la pregunta. Odrizamer de Spain tiene 27 años de edad. Nació el 4 de abril de 1987 en La Habana, Cuba, y viste el uniforme, el número 40 en su uniforme, con los Padres de San Diego. 27 años de edad y abrió en las Grandes Ligas con tremenda victoria anoche o esta madrugada contra los Gigantes. Ahora sí, damas y caballeros, hacemos una pausa y enseguida regresamos con la sección del Guajiro Peña, ¿dónde están y qué hacen?
Aquí está el esperado concurso de Radio Martí.
Siempre tempranito, óyelo sonando.
Sí, amigos, ahora nosotros les recargamos su celular en Cuba. Solo mándenos un correo electrónico con su número de celular a cubacelulares@gmail.com. cubacelulares@gmail.com. Habrá un ganador cada día de lunes a viernes que tendrá más de $10 en su cuenta de celular en Cuba para utilizarlos como usted decida. No tiene que dar su nombre. Solo escríbanos al correo electrónico cubacelulares@gmail.com.
¿Qué pasará?
Radio Martí, siempre contigo. Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Bueno, según los entendidos, pero me alegro que la calle diera ya el resultado de cómo están los equipos, porque alguien pidió y yo siempre lo doy. Es una cosa que es bonito y me refresca la memoria pensar los equipos que están luchando para ir al comodín. Pero bueno, en el año 46, el mismo año que se inauguró el Estadio del Cerro, se reunieron un grupo en La Habana de venezolanos, entre ellos el Negro Prieto y Oscar Morales, dueño de la cervecería Caracas, se llamaban así los Leones de Caracas en esa época. Y con Miguel Ángel González y Mendoza decidieron poner la Serie Caribe, que esa era una cosa bonita. Se lo aceptó el béisbol y en el 49 se celebró la primera Serie del Caribe, en La Habana, donde estaba Panamá, Puerto Rico, Venezuela y Santo Domingo no estaba Cuba. Venezuela, Santo Domingo no tenía béisbol para competir en esa área, no quería, no había, no sé si no era el dinero, qué pasó, pero bueno, hoy en día es el contrario. Vamos a mencionar por la revista Bohemia lo que salió del equipo Amendares. Jorge Comella, curviador del Pacífico, pitcher. Conrado Marrero, de Laberinto, acaba de fallecer 103 años, faltaba un día, una de las glorias nuestras en el picheo. Tata Solís, René Tata Solís, Limonar Martínez, Fred Martin, Octavio Rubén, Pito Mayor, esos son los pitchers, y Bill Wright. Ahí entonces empiezan los otros peloteros. San Jetro, uno de los peloteros más famosos que más corría en el mundo en esa época. San Jetro. Leo Hammett, segunda base. Héctor Rodríguez, tercera base, el mejor pelotero de la Serie Caribe, Monte Irme, metió 3 jonrones, fue líder. Fermín Guerra, catcher y manager del equipo, el isleño. Chuck Conner, primera base, el hombre rifle, me hizo billete, se volvió multimillonario con un programa que tenía en televisión aquí. El Chino Valdivia, de allá de Santa Clara, de pueblecito hace donde hay mucho frío.
De Placeta.
Placeta. Sí. John Frido, el famoso pelotero de Brooklyn Dodgers, outfielder, quedó líder en bateo.
El chino se llamaba Gilberto Valdivia.
Gilberto Valdivia, el chino Valdivia. Bill Sandro, pitcher. Y aquí está la icono de los coches, lo pusieron ahí, pero hay que mencionar, los puse como están ahí. Carrera, Zungo, coche. Rodolfo Fernández, el hermano del otro Fernández, que dice que son unos atletas que metía miedo. Abelino Cañizares, cierto, uno de los grandes, bateaba 330 de por vida, y ahí estaba sentado el señor Stop, porque Abelino bateaba 330. Willy Miranda, sentado mirando. Hasta que un día se lastimó un músculo del señor Cañizares y le dieron el chance a Willy Miranda, y ese fue el final de Abelino Cañizares. Sojito Gallarda, novato del año ese año, como segunda base. Amaro, Santos Amaro, el canguro, outfielder. Masajista, Manolo Fernández. Y no pusieron ningún cargabate. Y no sé quién sería. Fueron campeones de la Serie Caribe, la primera en la historia, y Cuba ganó de 11. 7 series del Caribe. Yo había dicho 8, pero son 7. Así que eso es la historia de la Serie del Caribe, que se interrumpió cuando llegó la Revolución en el 60, cuando el equipo de Cienfuegos fue a Panamá y ganó todos los juegos allí, en Panamá. Y más tarde, en el 70, se reanudaron jugando en Venezuela la Serie del Caribe, donde Magallanes ganó y Venezuela por primera vez en su historia. Magallanes en Venezuela ganaron una Serie del Caribe. Y eso es historia, Joval. Carlos Lacayo.
Muchas gracias, Guajiro Peña. A continuación, nuestra sección del fútbol internacional.
The name of the game.
Está que arde la Copa Mundial de Fútbol Brasil, FIFA 2014. Cuatro partidos hoy, todos resultados finales. Uruguay eliminó a Italia, al cuatro veces campeón mundial Italia, 1-0. Uruguay clasifica a la segunda ronda, ya les voy a decir contra quién. Costa Rica, que ya estaba clasificada desde hace cuatro días, empató con Inglaterra, que ya estaba eliminada, 0-0. De cualquier manera, Costa Rica continúa invicta, mientras que Inglaterra, el país con la quizás primer o segunda mejor liga del mundo, se despide del Mundial sin ganar ni un solo partido.
Además, lo que inventaron el deporte.
Sí, aunque Escocia dice que fueron ellos.
Bueno, pero...
Sí. Pero bueno, sí, viene de esas islas. Japón perdió contra Colombia 4-1. Colombia termina con 9 puntos. La primera fase, Japón eliminada. Y un partido que Rafael García Toledo y este servidor pudimos ver a última hora. En el último minuto, Grecia con un penalti un poquito dudoso. Tengo que ver la jugada mejor. Quizás porque el televisor donde estábamos viendo, Rafael, fue muy chiquitico. Pero dicen los cables que sí fue penal. Grecia derrotó a Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire significa, para ustedes como el Guajiro Peña, que no sepan, Costa de Marfil. ¿Okay? 2-1 fue el marcador final. Grecia clasifica a la próxima ronda. ¿Qué significa esto? Bueno, esto es muy fácil. Se lo voy a barajear suavecito. El sábado arrancan los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol. Brasil va a jugar contra Chile, ¿sí? En Brasilia. Colombia contra Uruguay en el Maracaná de Río de Janeiro. Esos son los primeros dos partidos. Luego el domingo, Holanda en Fortaleza contra México. Y luego a las 4 de la tarde, en Recife, Costa Rica versus Grecia. En los octavos de final.
¿Quién crees que va a ganar ahí? Costa Rica siempre ha ganado a todos esos equipos. ¿Qué te parece? ¿Tú no naciste en Costa Rica?
Sí.
¿Y qué le pasó a España? Eso es lo que quiero saber. ¿Y qué le pasó a los Estados Unidos que no lo dan ni lo mencionaron los peloteros?
Bueno,
que tenían.
Estados Unidos, si empata, te estás adelantando un poquito, pero bueno, no, yo te voy a contestar la pregunta.
¿Ya clasificaron el equipo de Estados Unidos? No. Ah, no, no. Idea tuya, se quedaron empatados y tienen dos ganados.
No, tienen una victoria y un empate.
El empate es un juego ganado.
Escúchame. Escúchame, ponme atención porque de esto yo sí sé. Si Estados Unidos empata con Alemania el jueves, pase lo que pase, avanza a la próxima ronda. Entonces, si Estados Unidos, pero espérate, todavía no han jugado. Si Estados Unidos le gana a Alemania, no solamente avanza a la próxima ronda, gana el grupo. Pero si Estados Unidos pierde, tiene que rezar para que Portugal empate o le pueda ganar a Ghana. ¿Ok? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que tú me hiciste. La primera, ¿por qué España jugó tan mal? Hay una combinación de tres cosas. Pero el cansancio de la Liga Española.
Acá yo es que no daban a los Estados Unidos. Y es el que está discutiendo para todas esas cosas. Mira cuántas cosas tienen que pasar para que no entre.
Yo diría que la sorpresa más grande del Mundial hasta ahora ha sido Costa Rica y no Estados Unidos.
Déjame decirte que Estados Unidos en este momento en el papel tiene menos chance de pasar que de no pasar que de pasar.
Sí.
Y lo que está pasando en béisbol y en todo eso, acabo de ver una cosa aquí para que se enteren los fanáticos. Uno le comió el hombro al otro en una jugada.
Sí, bueno.
Le arrancó el hombro.
El Guajiro Peña se está bueno, en realidad. En cámara lenta se puede apreciar que hubo un contacto, pero dice Luis Suárez, el delantero de la selección uruguaya, que ganó hoy 1-0, que él estaba saltando y que hizo contacto la mandíbula de él sin querer con el hombro de un defensor italiano. Lo que pasa es que este caballero tiene ya una fama de morder defensores en todo el mundo. Ha sido suspendido 2 veces, una vez por 7 partidos en Holanda, otra vez por 10 partidos en Inglaterra, por hacer exactamente lo mismo. Y la FIFA está investigando, no estoy diciendo que lo vayan a sancionar, está investigando en este momento.
Pero y si muerde, cae, no muerde. ¿Tú sabes lo que hizo después que mordió? Hizo así, y soltó algo de la boca, que es que le llevó un pellejo, seguro.
Están estudiando en este momento, la FIFA está estudiando en este momento. ¿Cómo que no? Roberto Bermúdez dice que no. Estoy leyendo los cables.
Entra, Roberto.
Entra. Si tiene noticias de última hora, entra. Aquí están los cables. Roberto Bermúdez, damas y caballeros, los cables dicen que... Hábleme el micrófono a
Roberto. No tengo noticias de última hora, pero acuérdate que Luis Suárez en el Mundial de Sudáfrica metió una mano, sí, y paró un balón con una mano. Correcto. Y eso un futbolista no lo puede hacer.
Correcto.
¿Okay?
Fue expulsado.
Eso es, sí, fue expulsado. Correcto. Correcto. Y eso estuvo muy mal y además después lo defendió. Después digo, no, y si lo tuviera que hacer otra vez, lo haría otra vez. Sí, Luis Suárez no es muy buen jugador, es muy buen delantero, es tremendo delantero, uno de los mejores del mundo, pero sin duda.
Es un poco otro pozo.
Pero hace unas cosas. Y mordió, le metió una mordida, sí, como ahora va a decir que no lo mordió. Mordió al otro futbolista y hizo eso en Sudáfrica. Y eso es feísimo. O sea, eso es todo lo que tenía que decir.
Muy bien, Roberto, muchas gracias. Dicho,
porque a él le gusta morder y ese rico que tiene, se lo ha llevado. Por eso que la calle está diciendo que ha mordido no sé cuánta gente.
Ah, bueno, sí. Dice Patricia Martínez que vamos a preparar un encuentro entre Luis Suárez y Mike Tyson para ver quién muerde más, quién muerde mejor. El Guajiro Peña está exagerando, dice que escupió el tuco,
sí,
de
no,
carne.
Lo pusieron a la cámara con la misma idea que yo lo estaba mirando. Él lo hizo, algo tenía en la boca y lo botó.
Guajiro, el único que vio eso fuiste tú.
Hay una foto que le tomaron al jugador italiano, que a propósito se llama Chiellini, después del supuesto mordisco. Parece que sí hay una, no sé, a lo mejor le tomaron un molde de yeso. Hay así una pequeña, ¿cómo se llama? Una marca de unos colmillos. Así que puede ser. La FIFA está estudiando esto. Ahora, eso sí, si lo agarran, le dan 10 juegos de suspensión.
Claro, no sé,
no le van a dar ni uno, ni dos. Así que, y dice Patricia, ¿qué? Vamos a ver. Ah, sí, que Patricia Martínez dice que va a poner la foto del delantero italiano mordido, agredido, en la página de Facebook nuestra para que toda Cuba se pueda fijar en eso.
No, y que se fije el que mordió, que soltó de la boca. Él sí tiene que haber soltado algo. Porque si tú muerdes a alguien, un pedazo de camisa o algo, botó el de la boca. Porque ellos lo pusieron ahí. Oye,
hay una cosa rapidita, que no es de fútbol. El pitcher del Washington, Estrasburgo, que tiene la adicción de masticar tabaco, acaba de decir que no va a masticar más tabaco, porque el coach de él en la universidad era Tony Gwynn, y entonces dice, yo estoy de luto porque mi coach murió por eso, y yo tengo familia, y va a dejar de masticar tabaco. Estrasburgo dice que está, que empezó jugando y que está adicto completamente a masticar tabaco.
Bueno, eso es así. Pero mira, ahí está. Se está sacando algo de la boca. Creo que si él es un perro mordiendo.
Estamos hablando de Luis Suárez, por supuesto, el delantero de la selección uruguaya. Música, maestro, no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado, para que la gente sepa, porque le dice perro a cualquiera. Sí. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guante. Por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestra productora y cuarto bate, Patricia Martínez.
Del Alto Mabana, Cuba.
Detrás de los controles, Osmar el Chinito Martínez.
De San Javier de Queen.
Hemos tenido el gusto de hablarles
Orlando Paña,
Rafael García Toledo,
Pepe Lacayo. Se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes. Un programa deportivo.